Ahora ya estamos en comunicación telefónica con Laura Rodríguez Machado, es senadora nacional por la provincia de Córdoba, del Frente Juntos por el Cambio. Senadora, buenas tardes, muchas gracias por esta comunicación con Plato Fuerte.
De nada, buenas tardes, a minutos de iniciar la sesión acá en la Cámara de Senadores.
Bueno, ¿puede...?
Minutos nos llega la ley o las modificaciones también.
Ajá. ¿Qué es lo que puede ocurrir? ¿Usted cree que va a ser un trámite rápido o puede usted puede introducirle más modificaciones y la ley regresar nuevamente a diputados?
Como poder, en términos legislativos, se pueden introducir modificaciones porque esta es una Cámara Revisora. No obstante, entiendo que esto no va a ocurrir. El Frente para Todos, el oficialismo, tiene amplia mayoría en el Senado, así que me imagino que no querrán introducirle ninguna modificación, aceptarán. A mí nunca me parecen que estas discusiones son estériles, porque hay mucha gente, muchos ciudadanos de Argentina escuchando este debate, entendiendo que esta ley destruye absolutamente un equilibrio de poderes y avanza sobre todos los aspectos del Congreso de la Nación. La verdad es que no hacía falta una ley de superpoderes, toda vez que tienen mayoría en las dos cámaras, y pudieran haber ido enviando los proyectos individuales, por lo menos para saber qué van a hacer en cada una de las materias.
Ahora, senador, el polémico artículo 85, justamente, que venía con el tema de superpoderes, ¿no se quitó del proyecto de ley?
No, pero el artículo, los superpoderes existen, los superpoderes existen. Ajá. Lo único que se cambió es que no pueden hacer modificaciones dentro del ámbito estatal, es decir, suprimir agencias, además, todo el resto de los superpoderes que va acarreado con las emergencias está, o sea, van a tener superpoderes de hacer lo que se les ocurra sin consultar al Congreso de la Nación, que es la caja de resonancia de cómo opinan uh-huh. las provincias y cómo opina la gente que no los ha votado también.
Uh-huh. Y la votación en la Cámara de Diputados, bueno, fue una votación, digamos, no digamos de paridad, pero tampoco les fue demasiado fácil, tuvieron que negociar con ciertos aliados y hacer algunas concesiones, ¿no?
Bueno, sí, se han modificado algunos artículos, los hemos recibido hace cuestión de una hora aproximadamente estos artículos, pero básicamente lo esencial no varía. Tiene que quedar claro que acá se está votando claramente una presión fiscal muy fuerte sobre la clase media, absolutamente fuerte. Se está votando la posibilidad que hagan cualquier cosa con las leyes de ahora en más. Se está votando también una cuestión que para los del interior es tremenda, ¿no? Las retenciones que no se coparticipan. Para mi provincia también un aumento en los autos que genera una complicación en la industria automotriz uh-huh. de los cuales vivimos. Y a provincias como las mías, como la de Córdoba, nos destruye las economías regionales absolutamente.
Uh-huh. Usted, vamos por parte. En el tema de los autos, ese impuesto podría llegar a encarecer hasta un 50%, pero ¿quedan afuera los vehículos utilitarios o de trabajo? ¿O quedó así?
Mire, nosotros estuvimos reunidos en el día de ayer en Córdoba con las distintas concesionarias preguntándole esta normativa. Efectivamente, el 53% afecta a autos de alta gama. Lo que siempre ocurre en estos casos es que los autos siguientes, que son de menor valor, al haber mayor demanda, también aumentan el precio. Es decir, desequilibra todo el sistema de costos interno de los autos. Por lo más probable es que suban todos los, uh-huh. los autos. No es gratis tocar una parte del eslabón de precios y que no alterar todos los otros. Así uh-huh. que claramente va a haber aumento en toda la gama impositiva, en toda la gama automotriz, con lo cual también nos deja fuera de circulación con lo que para nosotros es el mercado más grande que tenemos, que es el Mercosur y nuestra República Hermana de Brasil.
Y respecto de las retenciones específicamente, ayer estuvieron negociando y aparentemente el gobierno había ofrecido una segmentación mayor, pero no bajar ese tope de 33% para la soja, 15% para el maíz y el trigo. ¿Cómo quedó, senadora?
Bueno, ahora justamente estamos en reunión de bloque revisando cómo quedó la modificación. Les digo que hace media hora que entró eso de la Cámara de Diputados, que sesionó hasta recién también. Pero yo entiendo que ofrece alternativas, pero no baja ese porcentaje general que se impone a las retenciones.
¿Qué opina usted de que hayan quedado fuera del congelamiento de las jubilaciones? Bueno, las propias jubilaciones de los legisladores, de la justicia, de la diplomacia y también de los presidentes y vicepresidentes.
Me parece una barbaridad. Me parece una barbaridad primero el congelamiento, pero además sacamos de congelamiento a los que más tienen, claramente no hay palabras para decir. Realmente acá el esfuerzo lo demuestran siempre o lo padecen los que menos tienen, y esta ley es una... La palabra solidaridad a la ley le queda grande. Ajá. Le queda grande.
¿Y qué van a hacer ustedes en el caso del Senado? ¿Lo pueden llegar a dar vuelta o, bueno, van a debatir? ¿Cómo va a quedar eso? Porque da la sensación, uno lo ve en las fotos muy sonrientes, por ejemplo, a Mario Negri, no da la sensación de que un bloque como el radicalismo haya estado firmemente en contra de este.
No, yo creo que todo el radicalismo votó en contra en la Cámara de Diputados, acá también, no va a haber, hasta donde yo conozco, ningún radical que va a votar a favor de esta ley, hasta que no nos den número. ¿Qué? Tenemos, la como usted sabrá, la modificación del número de la Cámara de Senadores se modifica por tercios cada dos años, es decir, todavía no hemos logrado tener la mayoría suficiente para tener un número importante para frenar este tipo de abusos legislativos.
Claro. ¿Cuál es el costo, digamos, cuánta plata se ahorra el Estado? ¿Hay algún cálculo de ese tipo introduciendo todas estas modificaciones? Porque en realidad también esto implica un ajuste importante.
No, el Estado con esta ley no se ahorra nada. Lo que hace el Estado es seguir gastando porque no hay una autolimitación de gastos. Y lo que sí hace es que sigue ingresando fondos a través de una mayor presión fiscal. El Estado en esta ley no se autorregula ni se autoajusta para nada. Lo que hace es ajustar a los particulares, a los privados, con la ley y con otras dos cosas. Una es la doble indemnización, que le establece en el caso de despidos al sector privado, y otra es esta novedad de solicitar a los privados que generen un aumento. Es decir, fuera de toda lógica, el Estado también ahora va a comenzar a regular lo que pasa con el sector privado.
Sí, senadora, pero se dice que, por ejemplo, en el caso del ajuste de las jubilaciones, el Estado se podría llegar a ahorrar alrededor de 200.000 millones de pesos, que por otro lado, por el lado de las retenciones a las exportaciones del campo, básicamente ingresarían unos 400.000 millones de pesos más, y que, digamos, en este juego de cifras que hay, de alguna manera también compensarían a las empresas de servicios públicos por el congelamiento de tarifas.
Mire, dime una cosa, el Estado no se ahorra. Lo que hace el Estado es sacarle a los jubilados un derecho que ya tenía con la jubilación, que con la fórmula que había generado el Congreso Nacional a través de la iniciativa del presidente Macri. Es decir, la palabra ahorro es una manera distinta de decir, le estamos sacando la plata a los jubilados.
Claro.
¿Sí? En el caso de las retenciones, volvemos a caer sobre el sector productivo, las provincias que viven del campo, eso es menos recursos de la coparticipación y ajustes sobre lo único que nos da a nosotros, que nosotros vivimos en el campo. Y el tercer número, no recuerdo que usted me dijo, ¿era él?
No, digamos, ver de compensar a las empresas de servicios públicos, bueno, por el tema de que las tarifas van a permanecer congeladas hasta julio.
No, eso que, a ver, ninguna tarifa que permanezca congelada no la paga nadie. O la pagan los usuarios a través de la factura, o la pagamos todos los argentinos a través de un subsidio, que lo ponemos en nuestro bolsillo. Es decir, no existe que las tarifas no aumenten. O la pagamos con subsidio o la pagamos en la factura. Lo que ha ocurrido es que cuando la pagábamos con subsidio, como no era una cosa que pasaba por el Congreso ni tenía algún criterio, se tomaba discrecional. Entonces terminamos siempre los del interior subsidiando a las grandes urbes, que mientras acá en Puerto Madero se pagaban nimiedades por la luz o por el gas, los del interior pagamos 5 veces más.
Exacto.
Eso va a volver a ocurrir, ese gran desequilibrio fiscal y tarifario va a volver a ocurrir, y les aviso, no es que no se va a pagar, nadie, ninguna empresa puede subsistir si no tiene una ayuda, o de la factura cuando nos cobra los particulares, o del Estado a través de un subsidio, si no explotan, pasa lo que pasaba antes también, que no tenían luz, que se cortaban, que no ofrecían servicios de calidad. Entonces, cualquiera de esas dos cosas termina influyendo en el bolsillo de los argentinos, estas decisiones.
Bueno, senadora, le agradecemos muchísimo, Laura Rodríguez Machado, senadora nacional por Córdoba y por Juntos por el Cambio, esta comunicación con Plato Fuerte. Bueno, y anticípenos, ¿usted cómo vota? Sí. ¿En contra?
Yo voto en contra, pero entiendo que por la mayoría que tiene Juntos por Todos, la ley se sancionaría en el día de hoy o en la madrugada de hoy.
Sí, perdón, acá mi compañero Martín Angulo le va a hacer una pregunta.
Sí,
con mucho gusto.
¿Qué tal, senadora? Buenas tardes, un gusto.
¿Qué tal? Buenas tardes.
La cambio de tema no es el tema de agenda, pero va a ser un tema muy importante que va a tener que tratar el Senado, que tiene que ver con la propuesta del gobierno del juez Daniel Rafecas como Procurador General de la Nación. ¿El bloque de ustedes ya tomó una posición
no,
respecto a esta propuesta?
No, todavía no entró el pliego ese y todavía, a ver, tenemos nuestras particularidades.